En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de diciembre, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Hoy comienza la 12ª jornada de Liga en Primera con un Athletic de Bilbao Celta. Mañana tenemos Super Sábado porque juegan nuestros tres equipos de Primera. A las 2 se disputa el Levante Getafe, a las 4 y cuarto el Sevilla Real Madrid y a las 6 y media el Atlético de Madrid Real Valladolid. Los blancos no se entrenan hasta esta tarde, pero no parece que Ramos vaya a estar mañana en el Pizjuán. Esta tarde saldremos de dudas en el último entrenamiento. En el Atlético sí que vuelve Luis Suárez una vez que dio negativo en la última PCR. Es baja Carrasco. Fuera del fútbol la noticia está en Marc Márquez. El supercampeón español fue operado ayer por tercera vez de su húmero. Cautela máxima porque el primer objetivo es que Marc pueda volver al 100%. No importan los plazos. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Homenaje a la Constitución en la Real Casa de Correos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de advertir en su discurso de la gravedad de gobernar contra la mitad de un país. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, subraya por su parte que las administraciones no deben dedicar un segundo a enfrentarse.
Solo hay algo más grave que gobernar para la mitad de un país. Gobernar contra la otra mitad. Frente a quienes han trazado una responsable línea divisoria, que sepan que la Comunidad de Madrid está del lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, del pluralismo político y de la unidad de España.
Nunca, pero menos aún en una situación como la actual, deben las administraciones dedicar ni un segundo, ni un ápice de energía al enfrentamiento entre ellas. Nos debe guiar el interés general y el bien común.
La Comunidad de Madrid prohíbe los festejos de fin de año en la Puerta del Sol.
El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, explica que no se podrán organizar actos para festejar las campanadas de fin de año en plazas o vías públicas. De este modo, no se podrá asistir a las tradicionales actos de fin de año en el kilómetro cero. Las cabalgatas de Reyes y los conciertos navideños en la calle solo podrán realizarse en recintos acotados, con público sentado y el 50% del aforo.
Todos sabemos que son días de reuniones, de juntarnos, de querer estar con la familia y los amigos, pero aún no es el momento de hacerlo con total naturalidad. Seguimos inmersos en una pandemia y es algo que debemos tener todos muy presente. El esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Y durante el puente de Navidad nos vamos a jugar casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Y la Comunidad de Madrid levanta a partir del lunes las restricciones a la movilidad en 11 zonas básicas de salud y 6 localidades.
Los agraciados son Daroca en Ciudad Lineal y Vicálvaro Artilleros en el distrito de Vicálvaro, Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva en Fuenlabrada, Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo y Collado Villalba Estación, además de Alpedrete y Galapagar. También Moralzarzal, El Boal o Cerceda y los municipios de Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos. A esta lista añadimos a San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Por otra parte, continuarán las restricciones en las zonas básicas de salud de Guzmán el Bueno y La Elipa en la capital y La Moraleja en Alcobendas.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y esto es lo más sustancial a esta hora de la tarde. Acaba de comparecer el Cholo Simeone en rueda de prensa antes de que el Atlético se mida mañana al Real Valladolid. Gran noticia para el equipo, el retorno de Luis Suárez tras dar negativo en la última PCR. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Luis Suárez ya está a disposición de Diego Pablo Simeone. El charrúa que se venía entrenando en solitario hace algunos días daba ayer negativo en el test de coronavirus y hoy se ha ejercitado con el grupo y podrá tener minutos ante el Real Valladolid. Carrasco, por su parte, que sufrió un traumatismo en la rodilla en el choque ante el Bayern Múnich, no se ha ejercitado con el grupo y parece que no jugará ante los vallisoletanos. Los rojiblancos tienen seguras las bajas de Bersálico, Manu Sánchez, Costa y Jiménez, todos ellos lesionados. Se esperan rotaciones, ya veremos cuántas y en qué posiciones. Escucharemos en este partido de la una la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Partido de máxima dificultad el que afronta el Real Madrid mañana frente al Sevilla, probablemente sin Sergio Ramos.
Sí, porque va a llegar un poquito justo, tiene la mente en el Borussia Mönchengladbach y ese partido decisivo del próximo viernes en el Di Stéfano para llegar a octavos de final de la Liga de Campeones, y mañana no se presume su presencia en el Sevilla-Real Madrid, aunque falta el último entrenamiento esta tarde a las 4 y cuarto en la ciudad Real Madrid. Carvajal lo mismo, recupera a Zidane, a Jovic y a Odriozola. Menuda semanita, Sevilla, Mönchengladbach y Atlético de Madrid.
El primero de los nuestros en jugar será el Getafe. Se mide al Levante en el Ciudad de Valencia mañana sábado a las 2 de la tarde. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Getafe llega a ese partido con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de 5 jornadas sin ganar. No estará Damián con una lesión muscular, pero sí Maximovic, que presumiblemente volverá a formar en el 11 titular tras 2 jornadas ausente. Tras la sesión de entrenamiento de esta mañana, el equipo viaja a Valencia para ese partido mañana ante un Levante que ha empatado a 1 sus últimos 5 partidos.
En segunda división acabó la 16ª jornada. El Alcorcón empató a 1 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Tenía el triunfo en la mano con un gol de Hugo Fraile en el 87, pero casi en el último minuto empató Sangali para los asturianos. Este es el técnico de los alfareros, Anquela.
Al final se volvió loco y en esa locura se nos han escapado 2 puntos, pero es que hemos podido, después del empate, hemos podido volver a marcar y el rival no ha podido ganar en el 96. Es decir, que si analizamos todo eso, creo que el resultado ha sido justo.
En la Liga Europa tenemos ya al Villarreal y el Granada clasificados para los 16avos de final. La Real Sociedad, que no pasó del empate contra el Rijeka, se lo jugará todo en la última jornada en Nápoles. Y en la Liga de las Naciones, España ya tiene rival en la final a 4 del próximo año. Será Italia y el partido se jugará en Milán el 6 de octubre. La otra semi enfrentará a Bélgica y a Francia. Fuera del fútbol, la peor noticia nos llega desde el motociclismo. Marc Márquez hubo de operarse por tercera vez de su lesión en el húmero. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Marc Márquez fue operado ayer en el hospital madrileño Ruber Internacional, nueva operación derivada de la lesión en el húmero de su brazo derecho que se produjo tras una caída en el primer Gran Premio de la temporada en Jerez. Es la tercera operación ya a la que debe ser sometido, dado que las 2 anteriores y el tratamiento seguido posteriormente con ondas de choque no ha dado el resultado esperado. Una operación de más de 8 horas y donde la pregunta ahora que todos nos hacemos es ¿cuándo podrá Marc Márquez volver al Mundial?
En baloncesto esta noche tenemos Euroliga. A las 9 el Real Madrid recibe al ASVEL Villarreal, que viene de ganar al Barcelona y al Panathinaikos del Tirón. Habla el técnico blanco Pablo Laso.
Para nosotros es exigente. Digamos, la Euroliga es así, saber que no hay partidos entre comillas ni ganados ni perdidos de antemano. Los equipos son siempre muy competitivos, estamos hablando de los mejores jugadores de Europa.
En balonmano, el europeo femenino comenzó muy mal para nuestras guerreras. España cayó por 31-22 frente a uno de los grandes de este deporte, Rusia. Las españolas se vieron ampliamente superadas en la segunda mitad. Mañana nos medimos a Suecia. Y en fútbol sala, hoy juega Inter, recibe a las 8 a Osasuna Magna y habrá público en las gradas, algo que no ocurría en el Garbajosa desde el pasado mes de febrero. Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y La Última Tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos, arrancamos el partido de la una en este viernes, en el que empieza ya la 12ª jornada. La hará esta noche con el Athletic Club de Bilbao Celta. Los nuestros, los tres equipos de primera, juegan mañana sábado. El Atlético de Madrid recibe al Real Valladolid a las 6:30 en el Metropolitano. Pita González Fuertes, en el VAR estará Gil Manzano. El Atlético es segundo con 23 puntos, está a uno solo de la Real Sociedad, que tiene 24, pero que lleva 2 partidos disputados más. El Valladolid, el rival de mañana, es cuarto por la cola, 10 puntos en 11 partidos. El Atlético se entrenó esta mañana por última vez antes del encuentro. Carrasco baja de última hora, Bonilla.
Sí, sufrió un traumatismo en la rodilla en el choque ante el conjunto del Bayern Múnich el pasado martes. Hoy no se ha entrenado con el grupo, según lo que ha comentado el parte médico del conjunto rojiblanco, es que está a la espera de evolución para saber cuándo se puede entrenar con el resto de compañeros. Da la sensación, evidentemente, que mañana no va a actuar ante el conjunto del Real Valladolid.
Pero la gran noticia del día es que Luis Suárez, una vez que dio negativo en la última PCR, esta mañana se entrenó y mañana tendrá minutos. Veremos si desde el principio o no, pero tendrá minutos.
Sí, con total seguridad. Llevaba ya varios días entrenándose al margen de compañeros, pero en el Cerro del Espino de Majadahonda, es decir, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. En el día de ayer dio negativo, como tú bien has comentado, en las pruebas PCR, y hoy se ha ejercitado con el resto de compañeros. Los partidos que le vienen al Atlético de Madrid en próximas fechas son realmente importantes: ante el Salzburgo, donde se juega la posibilidad de estar en octavos de final de la Liga de Campeones, y ante el conjunto del Real Madrid en Valdebebas. Y yo creo que poco a poco Diego Pablo Simeone va a ir dándole minutos a Luis Suárez. Imagino que no está, porque antes, cuando jugaba ya antes de coger el coronavirus, no disputaba los 90 minutos a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Yo creo que mañana puede ser incluso titular, jugar unos minutos, pero indudablemente no va a estar para los 90.
Apareció Bersálico, gran noticia en el entrenamiento del Atlético de Madrid después de la intervención quirúrgica. Obviamente no va a estar mañana, pero hacía mucho tiempo que no se le veía sobre el césped.
Muchísimo tiempo, ni tan siquiera ha debutado esta temporada con el Atlético de Madrid. Se le realizaba hace ya algunas semanas una artroscopia y, como bien has comentado, hoy ha aparecido en el terreno de juego, disputando y entrenando con el resto de compañeros. Todavía no tiene la alta médica, habrá que esperar algunos días más para que suceda eso, pero es una buena noticia para Diego Pablo Simeone y sobre todo para Trippier, porque con Bersálico a punto, Trippier puede gozar de algún que otro descanso.
Ha jugado todos los minutos de la Liga Trippier y además ha jugado 6 partidos con la selección de Inglaterra, absolutamente exprimido, aunque con su rendimiento ascendente, hay que decirlo. y esperamos rotaciones. Lodi, Lemar, Vitolo, tal vez, Herrera, pero hay que mover el equipo, supongo, para dejarlo un poquito más fresco de cara al Salzburgo.
Sí, seguro. Veremos dónde hace las rotaciones y en qué líneas. Uh-huh. Yo creo que Felipe puede entrar en el centro de la zaga.
No está Jiménez, recordemos.
Si juega con tres, yo creo que sí va a entrar, junto a Savic y Hermoso. Si juega con dos, pues a lo mejor es Hermoso el que juega de central izquierdo y pasaría Lodi a jugar de lateral izquierdo. Pero eso puede ser una de las alternativas. Con Dogbia yo creo que también puede tener minutos en el centro del campo. También lo decíamos la semana pasada cuando iba a visitar el Atlético de Madrid en Mestalla, pero al final con Dogbia fue suplente. Coque, recordemos, al margen de que ha jugado todo, tiene 4 cartulinas amarillas. Está a falta de una para perderse el próximo choque, y el próximo evidentemente será en Valdebebas ante el Real Madrid, y también pueden entrar hombres como Lemar o el propio Suárez, así que se prevén 3-4 cambios por lo menos en la alineación inicial del conjunto colchonero.
Vamos a escuchar lo más sustancial que ha dicho el Cholo Simeone. ¿Cómo ha estado hoy el Cholo?
No ha dado grandes titulares Diego Pablo Simeone en el día de hoy. Hace apenas 20 minutos que ha terminado esa rueda de prensa en el Cerro del Espino de Majadahonda. Lo mejor lo vamos a escuchar.
¿Qué le parece a usted este mano a mano bonito entre la Real Sociedad y el Atlético Madrid, a diferencia de otros años que estaba todo en manos de Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid? Muchas gracias.
Bueno, entendemos de que en estos momentos la Real Sociedad está haciendo una muy buena temporada. La temporada pasada, hasta la cuarentena, tuvo resultados muy buenos, con un fútbol importante, pero la verdad que no nos detenemos solamente a pensar en un equipo. Nos ocupa el Valladolid y obviamente su mejoría que tuvo en los últimos 3 partidos. Creo que el míster encontró nombres para poder repetir y buscar lo que quiere hacer de su juego. Y lo está representando muy bien el equipo en estos últimos 3 partidos. Así que mañana tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que podemos hacer daño para hacer un buen encuentro.
Quería preguntarte por Luis Suárez, porque vuelve otra vez al equipo. Me gustaría saber si crees que con su regreso vais a mejorar en lo que os está faltando, que es el gol.
Bueno, las características de Luis ya las conoce todo el mundo. Nosotros tenemos que seguir intentando mantener la línea cual estuvimos mostrando en los últimos partidos, y que después la consecuencia del juego nos genere acercarnos a las vías del gol. Ya lo repetía la semana pasada que Luis no estaba, que hay futbolistas en el equipo que tienen buena llegada de segunda línea, buen juego aéreo, buen disparo de media distancia, y bueno, tendremos que sumar a las características que por sí tiene Luis Suárez estas situaciones en el juego del equipo.
Decía el otro día Jiménez en sus redes sociales que por favor que acabe ya el 2020. ¿Tiene ganas también el Cholo de que acabe el 2020 con tanto percance?
Bueno, es un año duro para el mundo, no para el fútbol o para el Atlético de Madrid o para individualmente nosotros. El mundo ha sufrido un año durísimo que quedará registrado en el andar de los años por todas las desgracias que han sucedido en consecuencia de lo que nos ha tocado vivir con este virus que apareció, y nada, a acomodarse a las circunstancias que nos ha tocado en este 2020 que está terminando, y bueno, esperando de que podamos recuperar la libertad, la forma de vivir y eso que nos hacía tan felices, que era encontrarnos con gente, poder abrazarnos, poder disfrutar de los amigos, de las reuniones, de todo lo que conlleva a vivir en sociedad. Un año duro y nada, con tranquilidad esperemos que pueda acomodarse de a poco todo.
Sí, mister, ¿qué tal? Yo le quería preguntar por Felipe, después de esa lesión que hemos conocido de Jiménez. ¿Es el momento de Felipe?
El equipo ahora está jugando con 3 centrales, a veces con Hermoso más del lateral izquierdo, otras veces más como central. Podemos volver a jugar con 2 centrales. Felipe, la temporada pasada le ha tocado un poco similar, quizás fue mucho más rápida su ingreso en el equipo, porque también apareció por una lesión de un compañero, si no me equivoco. Y bueno, y esta temporada tuvo que esperar su momento para ahora estar posiblemente con más posibilidades debido a que hay tres centrales dentro del equipo. Él es un chico que a más partidos juegue, mejor se sentirá. Y bueno, esperemos que cuando le toque jugar lo haga de la mejor manera como lo hizo la temporada pasada.
Es que el Atlético lleva 25 partidos sin perder en Liga, que tiene una temporada muy buena en sus números, 7 victorias y 2 empates. Quería preguntarte, ¿cuál es el secreto para haber encontrado esa regularidad que tú demandabas?
Bueno, yo creo que hay un crecimiento importante y claro a partir de post-cuarentena, cuando volvimos a jugar esas 11 partidos, si no me equivoco, los números de lo que faltaba para terminar la Liga y llegar a esa plaza tan importante que es para el club de volver a estar en Champions. Ahí el equipo mostró ya situaciones de mejoría, de una presión más alta, de una posibilidad de tener más situaciones de gol. Nos han creado mucho, hemos tenido mucho más penales a favor debido a que obviamente estábamos en las cercanías del área y terminamos la temporada en Liga haciéndolo muy bien, más allá de aquel partido en Champions que no lo hicimos bien. En la vuelta a la competición en la Liga, el equipo mantiene esa línea y está buscando seguir creciendo. Los futbolistas están bien, hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos dan y nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no la teníamos. Y bueno, nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y bueno, a buscar la mejora del equipo partido tras partido.
¿Usted firmaría jugar peor pero ganar estos siguientes partidos o prefiere este Atlético que juega mejor aunque a veces pues, no esté consiguiendo ese resultado? Muchas gracias.
Yo creo que no hace falta ni contestar y no firmaría nada porque no hay nada para firmar. Es fútbol y nada más.
Quería preguntarte si en toda la trayectoria que lleva como entrenador del Atlético de Madrid es ahora mismo en esta temporada cuando más se está divirtiendo viendo jugar a su equipo. Gracias.
No, me sentí siempre relacionado directamente con todo lo que le pasó al equipo en todas las temporadas, seguramente de distintas maneras, la mayoría, algunas muy similares, pero obviamente con desafíos y con una ilusión de poder llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del juego y del fútbol en cada partido que me tocó dirigirlo.
Esto es lo más sustancial que ha dicho Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa de hoy. Estupenda temporada del Atlético hasta el momento. 14 partidos oficiales, una sola derrota, la del Bayern. Suma 6 victorias consecutivas en la Liga. Lleva 7 porterías a cero en el campeonato de la regularidad. Lleva 281 minutos sin recibir un gol en Liga, desde el que hizo Budimir el pasado 31 de octubre en el Sadar. Atención al Valladolid, sumó 8 puntos en las 3 últimas jornadas. Sumó 3 puntos, perdón, en las primeras 8 jornadas, empezó fatal, pero ha renacido en las 3 últimas. Ha sumado 7 puntos, le ganó al Atleti 2-1, al Granada 1-3 y en la última empató a 1 frente al Levante con un gol de Campaña en el minuto 83. Y gran enfado, Bonilla, en el Metropolitano por la propuesta de sanción de antiviolencia, esos 350.000 euros por faltas graves en el estadio. Hablan de ocupación de zonas de evacuación, exceso de aforo en el Fondo Sur. El Atlético la considera arbitraria, desproporcionada, falsa y sobre todo llama la atención que esto venga prácticamente 9 meses después del último partido que se ha jugado aquí.
Sí, recordemos que desde el pasado mes de marzo no hay público en los estadios y eso evidentemente ha sorprendido muchísimo lo que ayer propuso antiviolencia. En el Atlético de Madrid, al margen de lo que has comentado, están profundamente dolidos, incluso dicen que la nota de prensa es falsa y dicen que van a intentar recurrir esa sanción propuesta y llegará a cuantas instancias judiciales sean precisas. Además, dice que el club va a solicitar una investigación para que se aclare qué organismos o personas han propiciado estas acusaciones falsas y carentes de rigor.
Pues eso es lo que va a pasar mañana en el Metropolitano, el Atlético de Madrid y Real Valladolid. Vamos ahora con el partido que juega el Real Madrid mañana, partidazo en el Sánchez Pizjuán.
Sí.
El partido se juega a las 4 y cuarto de la tarde, lo pita Sánchez Martínez en el VAR de Burgos Bengoechea. El Sevilla tiene 16 puntos en 9 partidos, el Real Madrid 17 puntos, uno más en 10 partidos. Así pues, partido de gran dificultad, un Real Madrid que en los últimos 5 partidos viene de sumar 3 derrotas, un empate y una sola victoria, la del Inter de Milán. Así que mañana exigencia máxima y mucha obligación para el equipo blanco, Blas.
Bueno, suena bastante potente el partido, lo que pasa que uno cuando tenga la manzana delante, ¿no? Apetitosa, que parece un Sevilla-Real Madrid, vamos a ver cuando se abra cómo está esa manzana. Porque no sabemos cómo va a comparecer el Madrid y tampoco el Sevilla, que viene de un batacazo tremendo en la Liga de Campeones con muchas rotaciones. Va a recuperar a buena parte de los habituales como Fernando, como Jordán, como Koundé, como Campos, por supuesto, Munir y también De Jong arriba. En principio Bono va a recuperar la portería para el Sevilla. Y pensando en el Madrid, no va a estar Ramos, salvo que esta tarde se encuentre mejor en el último entrenamiento, pero ayer trabajó en solitario y está ahí en la Diana el partido de Copa de Europa del próximo miércoles en el Alfredo Di Stéfano, y tampoco Carvajal. No se sabe muy bien del Toro por dónde puede salir esta función en Sevilla mañana a las 4 y cuarto, a priori uno de los grandes partidos de la Liga Española.
Sí sabemos que recupera a Odriozola, otra cosa es que juegue, y a Jovic, que por fin ya ha dado negativo en el COVID.
Sí, lo que pasa es que ninguno de los dos tiene un papel estelar en el Madrid, y con la recuperación de Benzema y evidentemente con los recursos de Zidane, con Lucas Vázquez, Nacho y demás, parece claro que ninguno de los dos va a tener protagonismo en el partido de mañana. Son jugadores que va recuperando Zidane, que por supuesto no puede contar con piezas fundamentales como Asar, como Ramos, como Carvajal y tampoco Fede Valverde, que se nos ha olvidado, pero lleva unos cuantos partidos fuera de la dinámica de grupo.
Ayer ya lo contábamos, hubo cónclave en el vestuario blanco con Ramos y Modric como cabezas visibles, pidiendo un super esfuerzo en lo que viene a la plantilla, cerrando filas con Zidane, porque el momento es crítico, claro.
Bueno, seguramente si hablamos dentro de 10 o 12 días vamos a conocer exactamente cuál puede ser la hoja de ruta del Real Madrid a finales del año 2020. No es lo mismo, y esto es de perogrullo, puntuar en Sevilla y ganarle al Atlético de Madrid y pasar a octavos de final, incluso como primero de grupo, que es una posibilidad muy real, que imagínate, perder los dos partidos o sacar un punto de 6, o que el Atlético de Madrid le moje la oreja al Real Madrid en su casa y, por supuesto, caer eliminado, que sería histórico, en la Liga de Campeones. Son partidos muy importantes para el Madrid, y todo lo sabe, muy importantes para Zinedine Zidane.
Un Real Madrid que ha sumado 11 puntos sobre 18 posibles en sus partidos a domicilio. El entrenamiento esta tarde a las 4 y cuarto, 3 y media la rueda de prensa de Zidane. El que sí ha hablado esta mañana es Julen Lopetegui, hasta hace no mucho entrenador del Real Madrid, ahora ya en su segunda temporada en el equipo hispalense.
Lleva contando nuestro compañero Carlos Rodríguez en los últimos tiempos que Zidane está muy serio en la puesta en escena, que no concede ningún tipo de chascarrillo, de sonrisa, seguramente acorde con la situación de su equipo, que está muy tenso en las ruedas de prensa, lo mismo que Lopetegui. No era una rueda de prensa fácil para él porque venía del 0-4 frente al Chelsea de Giroud, pero estaba bastante serio, incluso un poco no agresivo, pero sí tenso en la rueda de prensa previa al partido de mañana Sevilla-Real Madrid. Primera pregunta, Julen, ¿para ti es un partido especial por aquello de haber estado en el banquillo del Madrid?
Esa pregunta ya me la hicisteis el año pasado dos veces y te os lo contesto igual que la anterior. Tenemos 3 puntos por delante ante un gran equipo, todos somos conscientes del nivel del rival, y además en estas situaciones es un rival normalmente mucho más peligroso y bueno, ya de por sí tiene esa calidad, pues en este escenario mucho más, y tenemos que estar lógicamente preparados para dar respuesta a la exigencia tan grande que nos va a proponer el Real Madrid.
Julen conoce perfectamente lo que es el Real Madrid y conoce también a la perfección cómo es el Real Madrid cuando hay presión sobre el entrenador y sobre los jugadores. ¿Qué Madrid se espera mañana en Nervión?
El Real Madrid siempre es peligroso y en estas situaciones incluso más. Siempre, evidentemente, es un equipo que tiene respuesta para muchas situaciones, y en estas situaciones además se retroalimenta de esas situaciones y es capaz de tener un rendimiento alto. Sin ninguna duda yo espero ese Real Madrid, un Real Madrid fuerte, un Real Madrid sin ninguna duda que nos va a exigir nuestra mejor versión. Eso es lo que tenemos que estar centrados, al margen de lo que el rival vaya a hacer, en lo que tengamos que hacer nosotros y cómo tengamos que enfocar el partido nosotros. Eso es lo más importante para mí ahora mismo.
Ya conocemos la devoción que siente Florentino por Zidane, pero evidentemente es una semana muy importante para el futuro del técnico francés del conjunto blanco. Sobre la situación de su homólogo en el banquillo, se le ha preguntado a Julen, que ya vivió una destitución como primer entrenador del Real Madrid.
No tengo ninguna opinión para un lado o para otro. Evidentemente es un club que está, creo que, muy bien dirigido, no tengo ninguna duda, y a las pruebas me remito de los éxitos que ha conseguido en los últimos años, ¿no?
Nos vamos hasta Sevilla con nuestro compañero Manolo Martín de Canal Sur. Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Escuchábamos ahora a Lopetegui, le han dado muchos palos después del 0-4 y de la rotación que hizo contra el Chelsea.
Hombre, pues sí, la verdad es que sorprendió y de qué manera, porque si bien es cierto que la clasificación ya la tiene el Sevilla en el bolsillo para octavos de final, antes de que se jugara el partido, nadie esperaba, digamos, esa barbaridad de rotaciones que, digamos, realizó. Lo hizo para, digamos, preservar un poquito la salud de los futbolistas, ¿no? El cansancio, la barbaridad de partidos que llevan acumulado los hombres del Sevilla en los últimos meses, o lo hizo pensando precisamente en el partido de mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Real Madrid. La verdad es que no hemos logrado sacar, digamos, conocer ese expediente, ¿no? Porque el propio Julen, ya lo conocéis perfectamente, ¿no? Se suele encerrar muy mucho, sí, en este tipo de cuestiones. Así es que ya veremos, a ver. La verdad es que la circunstancia no le salió bien porque el Sevilla dio una imagen muy mala en el último partido de Liga de Campeones, en el penúltimo en este caso, pero a mí me da la sensación, y esta es una opinión muy personal, que Julen está picado con el Madrid. A mí me da la sensación de que Julen tiene muchas ganas de ganarle al Real Madrid y sabía que si él partido ante el Chelsea, si ponía sus mejores piezas, pues evidentemente estas no iban a estar al 100% para el choque de mañana. Pendientes estamos de Carlos Fernández y de Bono, que ya han entrenado, ya han superado el COVID, han sido los dos futbolistas que han estado fuera en las últimas jornadas. Pendiente de Luke de Jong, el futbolista de Países Bajos, que también anda entre algodones junto a Ocampos. Pero a mí me da la sensación de que mañana el Sevilla, de no haber un problema de aquí hasta última hora, que va a salir prácticamente con lo mejor, a la gente del Sevilla le pone, les cita, digamos, sobremanera ganarle al Real Madrid, y yo creo que ese mensaje ya ha calado en la propia personalidad de Julen Lopetegui, y ya veremos qué ocurre en el día de mañana, pero repito, si no hay ninguna variedad o ningún problema en este caso de salud o muscular, mañana el Sevilla saldrá con absolutamente todo lo mejor para intentar ganarle al Real Madrid.
Y una cuestión más, acabas de decir que Bono ya ha entrenado con el equipo, ha dado negativo en COVID, porque sí. Buckley creo que sigue lesionado, y ojo porque Alfonso Pastor, el chico que jugó contra el Chelsea, un chico al que sigue el Madrid, por cierto, solo tiene 20 años el cordobés, sí, obviamente para él sería un papelón tremendo el de mañana.
Sí, no, la verdad es que se cruza los dedos, ¿no? Porque en el asunto de la portería, el Sevilla está este año al filo de la navaja. Ashley es un muy buen portero de la República Checa, internacional absoluto, pero tiene unas rodillas que realmente van, como digo, pues al límite, ¿no? El pasado partido ante el Chelsea salió a calentar, pero las sensaciones una vez que finalizó el mismo no eran las mejores, por eso pues no tuvo más remedio que poner al chaval de la cantera. No obstante, también está preparado Javi Díaz, que es el que está inscrito en la liga para estas circunstancias, pero a mí me da que Bono mañana va a ser el portero titular, que no va a haber ningún tipo de inconveniente en ese sentido, claro, de no mediar algún problema, y de que Buckley, cuando le suelen pasar este tipo de circunstancias ya conocidas por desgracia de su rodilla, suele parar un par de semanas para digamos volver un poquito a recuperar la normalidad.
Manolo Martín, Canal Sur Radio, Sevilla, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande para todos, buenas tardes.
El Sevilla que viene de encadenar 3 victorias seguidas en Liga, ¿eh? Osasuna, Celta y Huesca, antes de este 0-4 contra el Chelsea. Y en el Real Madrid entiendo que va a volver Casemiro, que ha sido suplente 2 veces en los 3 últimos partidos, y vamos a ver qué pasa con Vinicius, que viene encadenando suplencias de manera consecutiva, ¿eh?
Entiendo lo mismo que tú, creo que Casemiro y 10 más en este Sevilla-Real Madrid, ya sería una sorpresa morrocotuda que Zidane lo volviera a dejar con 0 minutos, o al menos en el banquillo, al futbolista que mantiene esa posición de ancla del conjunto blanco. Y bueno, sí, Vinicius es un poco lo de siempre con Zidane. Yo creo que no le acaba de entrar por el ojo, que a lo mejor se habla mucho de Vinicius o se ha hablado mucho de Vinicius, pero a él le enamora incluso más un futbolista como Rodrigo, al que le ponen partidos más importantes, pero es verdad que en algún encuentro, bien Sevilla, bien Borussia, bien Atlético de Madrid, Vinicius Junior debe tener su protagonismo, con lo cual veremos ese 11 del Sevilla, también teniendo de reojo ese partido capital el próximo miércoles en la Ciudad Real Madrid.
Se juega mucho mañana el Real Madrid, ya no solamente por los 3 puntos en juego, imagínate que viene con un resultado adverso duro, puede ser enrarecer el ambiente muchísimo de cara al Clapas, todo lo contrario que si consigues un triunfo convincente mañana en el Pizjuán.
Sí, no seremos nosotros los que nos abracemos al resultadismo extremo, ¿no? Porque en teoría somos analistas, los periodistas, pero es verdad que puede cambiar mucho la película, lo que hemos dicho, si saca 4 de 6 en la Liga y se clasifica como primero para octavos de final de la Liga de Campeones, eso supone del Toro que le da 3 meses de aire al Real Madrid. La vuelta de la Champions, octavos de final, no sería hasta mediados de marzo. Tú imagínate lo que es el periplo, mediados de diciembre, mediados de marzo, con el Real Madrid en medio del sorteo de la Liga Europa o incluso fuera del continente europeo. Ese partido marca mucho, pero la Liga también, porque el Atleti está lejos y el Atleti visita el Estadio del Madrid el próximo sábado, y antes el Madrid no debe ceder puntos frente al Sevilla.
¿Me dejo algo, Blas?
En Sevilla ha habido de todo. El año pasado 0-1, gol de Benzema. Hace 2, 3-0, ganó el equipo sevillista. Partido grande mañana 4:15, lo contamos en Onda Madrid. Y a Zidane lo escuchamos desde las 9 en el 101.3 en Madrid al tanto y en el 106 en el partido de la Onda.
Eso es. Vamos con el Getafe. 1:35, Levante Getafe, mañana a las 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, pita Media y Jiménez, en el VAR estará Díaz de Mera. El Getafe es décimo con 13 puntos en 10 partidos, el Levante es penúltimo con 8 puntos en 10 partidos, una sola victoria en toda la temporada del Levante en Liga, fue en Pamplona a finales del mes de septiembre. Y dato curioso, el Levante ha empatado a 1 los últimos 5 partidos de Liga, 3 de ellos en casa y el último en Valladolid. Acaba de hablar hace unos minutos el técnico Bordalás. ¿Ha desvelado algo sobre el partido de mañana, Esther Juaranz?
Pues mira, José María, lo único que ha confirmado es que Maximovic va a ser, va a regresar tras 2 semanas a estar fuera.
Que es una gran noticia,
del equipo. Que es una gran noticia, para mí es un nombre imprescindible casi en el centro del campo, ¿no? Junto a Arambarri, para él el doble pivote conformado por esos tres jugadores para Bordalás es importante. Llevaba fuera 2 semanas, una lesión indeterminada después de volver con Serbia, y la verdad es que es una buena noticia que vuelva. Lo que no ha dejado claro es lo que va a pasar con Damián. Recordemos que le sustituyeron en el partido ante el Atlético por algún problema muscular, y aunque parecía que iba a estar 2 semanas de baja, de momento Bordalás no le ha descartado, y lo que ha dicho es que vamos a esperar a mañana para ver qué pasa con él. También tendría que hacer ese cambio, ¿no?, en el 11, el de Damián en el lateral derecho podría entrar Neón. Y aparte de eso, José María, bueno, pues lo que ha dicho es que ha trabajado muy concienzudamente este partido, porque además de los datos que dabas sobre el mal momento que tiene Levante y que atraviesa Levante, no podemos olvidar tampoco que no es un entrenador que se le dé bien a Bordalás. En los 5 enfrentamientos que han tenido entre ambos solo le ha ganado uno, el del año pasado, los otros 4 duelos los ha perdido, y sobre todo por el momento en el que llega el Getafe, ¿no?, que tampoco puede estar para tirar cohetes con esos 5 partidos sin ganar. Está trabajando mucho Bordalás, está incidiendo mucho en el trabajo defensivo, como ha dicho en esa rueda de prensa, y también ha desvelado que ha trabajado especialmente detalles ante este rival porque sabe lo importante que es para ellos también este partido.
Lo normal es que Neón entre en el lateral derecho si finalmente Damián no es de la partida, que no parece que lo vaya a ser. Suponemos que Chema se mantendrá en el centro de la zaga junto a Gené, Olivera en el lateral izquierdo, Maximovic, Arambarri, el doble pivote titular. Vamos a ver quién juega en la banda derecha, porque la semana pasada jugó el Cucho, pero sí, no parece que el experimento saliera demasiado bien. Cucurella en la izquierda, Ángel podría ser fijo porque volvió a marcar y es el que más goles está aportando. Y arriba entre Mata o Cucho, porque este año Mata ya ha sido suplente en varios partidos, ¿eh?
Sí, además, fíjate, José María, ha hablado curiosamente de eso que comentas, ¿no?, de utilizar a Mata en la banda o arriba. Le está utilizando en ambos lados y, si le gustaba más en un lado o en otro, no ha dicho Bordalás que le guste especialmente en una de las dos posiciones, pero sí ha destacado que es un jugador muy comprometido, que está ayudando en todo al equipo, y para él es la figura importante en ese sentido, ¿no? No ha desvelado si le gusta más arriba, tal, como dices tú. Es un experimento, yo creo que Mata rinde más arriba porque es su posición natural, pero como digo, Bordalás ha querido destacar precisamente la figura de Mata por ese compromiso que tiene utilizándole por donde le necesita el equipo.
Pues José Bordalás, que ha hablado hace unos instantes, este es el entrenador del Getafe hablando sobre el partido de mañana.
Bueno, eso no nos ha pasado a nosotros únicamente, está pasando en líneas generales, estamos viendo incluso equipos grandes como Madrid o Barça que no habían perdido en estas fechas tantos partidos y sin embargo nos han perdido, ¿no? Y no tienen los puntos, hay una igualdad manifiesta, todo se dificulta y también las temporadas cambian, tenemos otros jugadores distintos a los que teníamos, todo influye en menor o mayor medida. Pero trabajamos para conseguir la victoria lo antes posible.
Radio Nacional de España, le gustaría saber que a Bordalás dónde le gusta más Mata, si en banda o arriba.
Bueno, por necesidades lo utilizamos en ambas posiciones. Él obviamente es delantero, pero cuando lo hemos tenido que utilizar en banda, él es un futbolista comprometido que intenta hacerlo bien allá donde juegue, por lo tanto va en función del guión del partido y de las necesidades, pero Mata es un hombre que nos ayuda en la faceta goleadora y también en la faceta de trabajo.
Es la pregunta a la que aludía anteriormente Esther. La primera respuesta era sobre por qué el equipo no acaba de despegar y hablaba de que el Madrid y el Barça también están teniendo dificultades. ¿Algún detalle más, Esther?
Nada, que el equipo después del entrenamiento que ha completado esta mañana va a viajar a Valencia y como digo, con Damián en esa convocatoria, veremos a ver porque todavía no ha salido, pero en principio va a ir con todos los jugadores y será mañana cuando decida el entrenador si va a estar o no en el equipo. Como dices, un partido importante para el Getafe para acabar con esa racha ante un rival en horas bajas.
Continuamos. Con más fútbol, clasificados para 16avos de final en la Liga Europa, tanto el Villarreal, que ganó en Turquía al Sivasspor con gol de Chukwueze, campeón de grupo, como el Granada, que perdió en casa 0-1 contra el PSV. También está clasificado el Granada, pero el Granada se jugará la primera plaza de grupo en la última jornada, en la que se medirá al PAOK en Grecia. El que se ha complicado la vida es la Real Sociedad, que ayer no pudo pasar del 2-2 frente al Rijeka. Es segundo de momento, pero juega la última jornada en Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona. Si gana será primero de grupo, si empata o pierde se puede quedar fuera, depende de lo que haga el AZ en el partido frente al Rijeka. Y España ya conoce a su rival en la semifinal de la Liga de las Naciones. 6 de octubre en Milán, próximo año, España-Italia. Luis Enrique acerca del rival de Italia.
Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. En eso sí que se puede parecer, pero de ahí a decir que pueda ser la mejor, creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si encontramos o si podemos dar una alegría.
Un Luis Enrique que tiró un dardito cuando le preguntaron de nuevo por el 6-0 a Alemania, en el que España empató a toda Europa.
Bueno, creo que fue un partido muy completo que reforzó claramente, yo creo, más a la gente de fuera que a los jugadores, porque el equipo para mí daba signos de ir muy bien encaminado a lo largo de toda la clasificación, pero tampoco hay que exagerar, que en esto del fútbol se tiende a exagerar continuamente. Y España sigue siendo la misma selección que a vosotros os generaba infinidad de dudas antes de ese partido y en cambio a mí me seguía generando cosas positivas.
La otra semifinal enfrentará a Francia y a Bélgica y se jugará el 7 de octubre en Turín. La final se disputa el 10 de octubre. Anoche acabó la 16ª jornada de Liga en Segunda División para los nuestros. El último a jugar fue el Alcorcón, que empató a 1 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Todo lo importante pasó en los últimos 10 minutos de partido. Tuvo en la mano el triunfo el equipo alfarero. Lo contó Diego García aquí en Onda Madrid. ¿Cuál fue tu impresión de lo que pasó, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, pues partido tedioso el que vimos ayer en el Carlos Tartiere, donde la agrupación deportiva Alcorcón plantó cara a un Real Oviedo que tuvo la posesión prácticamente durante todo el choque y tuvo acciones de mucho peligro, como por ejemplo un remate al poste de Nieto, que podía haber sido el primer tanto del choque y afortunadamente para los intereses del equipo por Farero se estrelló contra el palo de la portería de Dani Jiménez. Es cierto que el Alcorcón también hizo peligro y daño a la contra, sobre todo con un Margual que estuvo muy incisivo durante todo el partido, pero no encontró la portería de Femenías. Fue a partir del minuto 80 cuando se rompió un tanto el choque, un penalti dentro del área. Cedric tocaba el balón con la mano, el futbolista canterano del Atlético de Madrid que está ahora en el Real Oviedo. Provocaba que Hugo Fraile desde los 11 metros perforara el marco del guardameta del conjunto obetense y adelantaba al Alcorcón. Parecía que se iba a llevar la victoria el cuadro de Anquela con ese tanto de penalti, pero a falta de 2 minutos para el final del choque, en el descuento, en el 94, un error garrafal de Juanma, dejando el balón retenido entre sus piernas. A la hora de sacarlo desde el suelo, se lo entregaba a Sangali, que solo tenía que empujar el balón sobre el marco de Dani Jiménez. 1-1, empate de Alcorcón en el Carlos Tartiere, que deja a los de Anquela a un punto de la zona de la salida de descenso, a un punto del Club Deportivo Castellón.
La verdad que hoy yo estoy orgulloso del trabajo de mi futbolista. Hoy podíamos haber dado un golpecito más fuerte, pero bueno, aquí lo único que se trata es de ser equipo, de no perder la identidad nunca y de competir como los chavales lo han hecho, nada más.
El Mallorca es el nuevo líder de la competición. Ayer ganó 0-1 con un golazo de Atom Pras. Segundo es el Español. Y ya comienza la 17ª jornada. Mañana juega el Rayo. El sábado juegan el Alcorcón y el Zaragoza. El domingo, perdón, el Alcorcón y el Fuenlabrada. Y el lunes juega el Leganés, Bonilla.
Así es, el Rayo Vallecano-Logroñés. Mañana a las 2 de la tarde, los franjirrojos son octavos con 24 puntos, mientras que los riojanos ocupan el puesto 11 con 23. Antoni Iraola cuenta con la baja de Dimitrievski, expulsado en Butarque, y con el lesionado Fran García. El domingo a las 2 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón-Almería. Los de Anquela llevan 10 puntos de los últimos 12, quieren seguir con la racha positiva ante uno de los gallitos de la categoría, el Almería, que anoche perdía en su estadio ante el Mallorca por 0-1. Belvis, Aguilera y Samuel Musosa son las bajas amarillas. El Fuenlabrada visitará el estadio de la Romareda el domingo a las 9 de la noche. Los maños ocupan el último lugar de la tabla con problemas para encontrar el entrenador y con tan solo 10 puntos. Los de Sandoval están situados en el puesto 10 con 23 puntos y quieren seguir ahondando en la herida zaragocista. Gasama es la única baja por lesión del cuadro fuenlabreño y tras la última derrota ante el Málaga, borrón y cuenta nueva. Habla Sandoval.
Desde el minuto uno que acabó el partido, es lo que hemos intentado hablar con la plantilla para que no hiciera más daño de lo que debería hacer, ¿no? Hay que asimilar como una derrota que en este mundo del fútbol se gana y se pierde y mirar para adelante y que nadie borre lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Y para el lunes a las 7 de la tarde quedará el partido entre el Tenerife y el Leganés. Los tinerfeños con 16 puntos están en zona peligrosa. El Club Deportivo Leganés con 31 acaricia las posiciones de ascenso directo. Rubén Pérez, expulsado ante el Rayo, se va a perder el choque por sanción.
Y mañana en Primera División también juega el Barça. Juega frente al Cádiz. El partido se disputa a las 9 de la noche en el Ramón de Carranza. Acaba de hablar Ronald Koeman. Ha hablado sobre el futuro de Messi, sobre si va a seguir o no en el club. Dice que hay cosas dentro que no ayudan.
Sabemos la situación de Leo, ¿no? Si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, yo creo que no nos ayuda en tener la tranquilidad que es nuestro trabajo, es nuestro partido, ganar los partidos. Entonces, no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Seguro que alude a las palabras de Carlos Tusquets, el presidente de la gestora, que dijo ayer que económicamente hubiera sido interesante haber vendido a Leo Messi, porque el Barça tiene serios problemas con la tesorería. Está teniendo que aplazar los pagos de la ficha del mes de enero. No tiene dinero para pagar la plantilla en ese momento. Fuera del fútbol, Marc Márquez se operó ayer por tercera vez de su lesión en el húmero. Esta vez no se operó en Barcelona, sino en Madrid, en la clínica Ruber, y no le operó el doctor Mir, como en las anteriores. Hay mucha preocupación en torno a Marc. Ahora solo importa que vuelva bien, sin secuelas. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿En qué consistió finalmente la operación? Tercera operación de húmero, ¿eh?
Pues sí, así es. Y ha consistido en la retirada de la placa anterior y la colocación de una nueva placa con la adición de un injerto de hueso de la cresta ilíaca, un colgajo libre de corticoperiósticos. Voy a traducirlo, ¿eh? A Márquez se le practicó un injerto de su propia pelvis, para que lo entendamos. Una zona de hueso blando que además concentra gran cantidad de glóbulos rojos y todo ello para acelerar la consolidación del hueso, que ha sido sin duda la gran preocupación y gran caballo de batalla en estos últimos meses para Marc Márquez.
Dos preguntas. ¿Cuánto tiempo de baja estimada? ¿Hay dudas sobre cómo puede volver Márquez después de esta tercera operación?
Pues José María, lo primero, hay que tener en cuenta que quedan exactamente 3 meses y 24 días para que comience el Mundial 2021, el 28 de marzo en Qatar. Y que ahora mismo lo principal es recuperar al Marc Márquez persona, que se sienta bien, y luego que físicamente pueda emprender de nuevo la marcha y recuperación hacia el Mundial, ¿no? La estimación son 6 meses, pero yo no pondría fechas. Lo importante es las sensaciones. Indudablemente la operación de ayer, donde, pues como vimos, ¿no? Nada había trascendido antes y después, la única conclusión en ese escueto comunicado de Onda es que todo había ido bien en esas 8 horas de operación.
El 2021, si vuelve en mayo, está casi perdido en la lucha por el título, así que el objetivo es que recupere sensaciones el próximo año y que pueda volver a competir por todo en el 22, entiendo, ¿no?
Así es, esa es la máxima preocupación, sobre todo para el entorno de Marc, ¿no? Es la tercera operación, recordemos que se caía un 19 de julio en el Gran Premio de Jerez, que fue operado 2 días después, el día 21, que llegó a aparecer incluso en el circuito para intentar correr el fin de semana siguiente, se vio que absolutamente pues no era lo correcto a nivel médico, y Marc Márquez hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer, ¿no? Operado de nuevo el 3 de agosto, han pasado ya más de 5 meses, José María, ahora lo importante es seguir ese criterio médico. Marc Márquez está mentalizado, no va a volver a correr en un circuito si no está al 100% para volver a hacerlo. Y si lo hace, volverá a ser el Marc de siempre, no tengamos duda.
Ha habido errores, ha habido malas decisiones, ha habido precipitación y la consecuencia es lo que ha pasado ahora. Tercera operación ayer, 8 horas en el quirófano. Se espera que unos 6 meses de baja aproximadamente y ojalá que vuelva al 100%. Juanma, un abrazo, gracias.
también para vosotros.
Otra cara de la moneda bien distinta, Blas, Raúl Fernández, el piloto de Moto3, que la próxima temporada correrá en Moto2, madrileño, y que está viviendo pues su mejor momento probablemente, ¿no?
Tenemos que presumir, ¿eh? Porque el momento del motociclismo madrileño es moderadamente bueno, a pesar de las dificultades que hay en esta comunidad para ser piloto de motos, con Jorge Martín, que pasa a MotoGP, con Augusto, que está trabajando en el Mundial, y por supuesto con Raúl Fernández, de San Martín de la Vega, 20 años, ha ganado las últimas dos carreras en el Ricardo Tormo y en Portimao, y salta a Moto2 con KTM. 20 añitos, 2 minutos y 12 segundos para conocerlo en Onda Madrid. Lo hicimos anoche en Madrid al tanto.
Con 20 años subir a la categoría intermedia, para mí creo que es un paso muy importante, y subir con este equipazo, ¿no? Entonces estoy muy agradecido y quiero seguir disfrutando como he hecho la última parte del año, y así los resultados llegarán.
¿Qué se siente ahí dentro? O por ejemplo, cuando cruzaste la línea de meta en el Ricardo Tormo, que tú ya has sido campeón del mundo junior, pero ganar ahí en Moto3, ¿uno qué siente ahí en el estómago?
A ver, no es el hecho de ganar en Moto3, es el hecho de cómo has ganado, ¿no? De dónde has venido y cómo has sufrido, porque... Sí, este año ha sido muy bonito, ha sido precioso, ¿no? Terminar un año así, pero no se ve la primera parte del año, que se veía muy, muy tapado los resultados, sin llegar a terminar ninguna vez en el top 5 hasta que terminé en Motorland tercero. Entonces, bueno, por eso fue duro, y sobre todo fue duro un 2019 que venía sin presión y solo tenía que disfrutar, y creo que pasé uno de los peores años de mi vida, que bueno, pues eso, que estuve a ver con 20, unos 19 años que tenía, 20... Pues tío, estaba en la ducha y se me caía el pelo del estrés que tenía de no disfrutar, de hacer algo por obligación que realmente no me apetecía. O sea, y al final, bueno, pues esos malos momentos, cuando cruzas la meta y ganas, pues se acumula todo, y por eso creo que ha sido mucho más especial el podium de Aragón, la victoria de Valencia. Pues esto es mucho más especial por cómo lo hemos conseguido y de dónde venimos, ¿no? De pasarlo tan mal.
Una carrera que recuerdes.
Portimao.
Un circuito.
Valencia.
¿Un susto?
Cheste 2014.
Lo pasaste mal, ¿no?
Me quitaron el bazo.
¿Otro deporte y otro deportista?
El ciclismo, Diego Pablo, Sevilla. ¿Por qué? De mi pueblo.
¿Un país que te mole porque has estado en muchos sitios, pero seguramente no has estado en ningún sitio? Porque uno cuando va con la moto no se entera de nada. ¿Qué país te gustaría visitar tranquilamente con tu hermano y con tu familia, con Carlos y Araceli?
Australia.
¿Una comida?
Pizzas.
¿Alguna en particular que lleve piña, que es el debate, o no?
No, piña no, por favor, en la pizza piña no.
¿Qué música te pones en los auriculares en un mal momento, cuando lo pasabas mal, que decías, con esto me vengo para arriba?
No, al revés, escuchaba cosas de Penilla, sí, porque me hacían tranquilizarme.
¿Un sueño para el futuro?
Ganar el Mundial de MotoGP.
¿Una persona que haya marcado tu vida?
Mi hermano.
Si queréis escuchar la entrevista entera, la tenéis en las redes sociales, en la cuenta de Madrid al tanto, en Twitter está completa esa larga charla con Raúl Fernández, francamente interesante. Baloncesto, Blas, jornada número 12 de la Euroliga, como dirías tú, kilómetro número 12. Real Madrid-Villeurbanne esta noche a las 9 en el Palacio.
Un partido trampa, ¿eh? Suena, bueno, Asbel-Villeurbanne. Bueno, vienen de ganar al Barcelona y al Panathinaikos. De menos a más, dos partidos seguidos, han metido 30 de 45 triples en esas dos funciones, y el otro día contra los griegos, en partido aplazado el martes, 17 de 24 en el perímetro. Son fuertes, son físicos, son atléticos, y se lo van a poner complicado al equipo de Pablo Laso Birrón y de Fabián Coser, que es la auténtica sensación de la semana.
Partido muy físico, ¿no? El Asvel acaba de ganar dos partidos muy importantes contra el Barcelona y el Panathinaikos. Entonces, bueno, llegan con confianza, es un equipo que juega muy duro, les conozco muy bien personalmente. Habrá que igualar la intensidad, que ellos van a poner muchísima intensidad. Nosotros no tenemos que recibir el primer golpe al principio del partido. Es muy importante para nosotros los partidos en casa, sobre todo en la Euroliga, donde sabemos que hay viajes muy complicados.
Hay un duelo muy llamativo, ¿eh? El de Walter Tavares, 2'20 contra Mustafa Fall, el pívot de Villeurbanne, 2'18.
Sí, siempre llama la atención. El otro día lo vimos con el otro Fall, con el jugador del Baskonia, era 2'21 contra 2'20. De todas formas, Tavares, más allá de centímetros, se suele imponer porque tiene más calidad, pero es un duelo chulo, y lo vamos a ver porque Fall es el mejor jugador de las BL Villeurbanne. Perdió ayer Valencia contra Alba Berlín, y hoy dos partidazos, FS Baskonia y Zalgiris Barcelona, la vuelta de Jacek Evicius a la ciudad lituana.
Lo contamos esta noche aquí en Onda Madrid, este partido Real Madrid-Villeurbanne. Por cierto, la ACB quiere que de una vez por todas empiece a haber público en las canchas. Y Martín, el presidente, pide ya 500 espectadores por partido.
En una carta abierta, sí, 500 aficionados, porque es lo que marca, digamos, la norma para deportes no profesionales en recintos cubiertos, con lo cual se quiere equiparar más allá de la condición profesional del baloncesto. Supondría ingresos para los clubes que apoyan esta carta de Antonio Martín. A ver qué dice el Consejo Superior de Deportes después de Navidad. Vuelve la Liga ACB, mañana partidazo con parqué nuevo en el Fernando Martín, se estrena Fuenlabrada Valencia, y el domingo por la mañana Bilbao Estudiantes y por la tarde San Pablo Burgos Real Madrid.
Se van dando pasos en torno al público. Por ejemplo, ayer hubo 2.000 espectadores en el partido del Arsenal en la Liga Europa. Es la primera vez que se produce en Inglaterra, ¿no? Y lógicamente la gente del baloncesto alude a espectáculos culturales, cine, teatro, que tienen aforos reducidos, pero tienen aforos presentes.
Sí, lo que pasa es que las posturas están enconadas, ¿no? Digamos, deporte profesional, es decir, Javier Tebas, por ejemplo, Antonio Martín, por ejemplo, frente al Consejo Superior de Deportes, que creo que más allá de lo que ocurre dentro, lo que quiere evitar son las aglomeraciones fuera de los pabellones y sobre todo fuera de los estadios de fútbol. Con lo cual, vamos a ver cómo está ese debate, porque están presionando Tebas y Antonio Martín, pero a corto plazo, honestamente, viendo cómo piensa el gobierno, parece bastante complicado.
Gracias, Blas.
Venga, un abrazo.
Comenzó el Campeonato de Europa de balonmano con nuestras guerreras en liza y no comenzamos bien. 31-22 perdió España contra Rusia. Llegó a tener 3 goles de ventaja en la primera parte, 7-4. Al descanso ya perdíamos por 2, 13-11 después de un 5-0 mortal. Pero en la segunda parte todo se nos vino abajo. Nos vimos ampliamente superados, 18-11. No defendimos bien, no estuvimos acertados en la portería, no vimos el gol con facilidad. Mañana segundo partido contra Suecia. Este es Carlos Viver, el seleccionador nacional.
No podemos estar contentos con el inicio del campeonato, sí con la primera parte del equipo, que creo que el equipo ha estado bien. Y la segunda parte no es buena, ¿no? La segunda parte sí que es verdad que cometemos más errores de la cuenta, volvemos a precipitarnos y la defensa se desajusta y ahí sí que tenemos más problemas. El mensaje que se le ha pasado a las jugadoras es el que todos sentimos, ¿no? Desde el cuerpo técnico, esto acaba de empezar. Tenemos 24 horas para poder preparar el siguiente partido y el siguiente partido es Suecia y empieza otra vez el campeonato de nuevo para nosotros.
Insisto que mañana, como decía el seleccionador, llega Suecia, segundo partido para las nuestras. Y en fútbol sala llega la jornada número 13 de la Liga. A las 8 de la tarde, hoy viernes, Movistar Inter reciben el Jorge Garbajosa a Osasuna Magna. La noticia está en que por fin aquí sí va a haber público en las gradas, Esther Juaranz.
Así es, José María. Fíjate, el 23 de febrero fue el último día en el que Movistar Inter tuvo público en sus partidos en el Garbajosa. Hoy, algo más de 9 meses después, volverá a sentir el calor de su afición. Un máximo de 300 espectadores, 200 de ellos abonados, asistirán a las 8 de la tarde a ese encuentro ante Osasuna Magna. Por fin tiene el Inter ese plus de la afición. Escuchamos a su entrenador, Tino Pérez.
Para nosotros es grato ya tener público en casa, que nos anime, aunque no esté completa la grada, pero sinceramente no van a dar calor.
Se avecina un fin de semana muy deportivo que empieza hoy mismo ya con ese partido entre el Real Madrid y el Villarreal a partir de las 9:05. Lo podéis seguir aquí en directo a través del 106.0 en el 101.3. A las 9 tenéis la última hora del deporte con José Luis Poblador y todo el fin de semana con los compañeros del partido de la Onda. Mañana super sábado porque juegan los 3 equipos madrileños. A las 2 el Getafe, a las 4 y cuarto el Real Madrid, a las 6 y media el Atlético de Madrid. Mañana también juega el Rayo. En fin, un fin de semana intensísimo. Nos vamos. Os quedáis ya con noticias 14 horas con David Junquera. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:00 p.m. Buen fin de semana para todos.